todavía no son todos los que deberían estar, eso es lo que dijeron los jueces en su fallo en la causa de revelación, pero es absolutamente importante lo que está pasando. Esto no ha pasado en ninguna provincia argentina, tenemos que señalarlo, digamos, el tiempo va borrando las huellas de la corrupción y muchas veces no se llega a los resultados que se ha llegado acá en la provincia. La gente descreía, nosotros eso lo notábamos, porque pasaba el tiempo y como se dice vulgarmente, no pasaba nada. Pero realmente ha pasado y ha pasado mucho, ¿sí? Y todo arrancó con ese sobrebomba, como le dicen, que fue un punto de origen que en realidad todavía no sabemos por qué, cuál fue la motivación. Usted sabe que sirvió que una mujer dejó un sobre en la legislatura, un sobre papel madera de tamaño importante, que lo abandonó en una escalera y que tenía una etiqueta, un rótulo, estaba dirigido a la diputada, en aquel momento diputada, sí, Gabriela Dufour, a Alejandra Marcilla y a mí. El sobre que aparece, digamos, en la escalera motiva que la gente de seguridad de legislatura, por protocolo, advirtiera de que podía ser un artefacto explosivo, ¿sí? Medio de película, pero bueno, era lo que dictaba el protocolo. Llamaron a la policía, a la brigada de explosivos. Cuando constatan de que se trataba simplemente de papeles que había dentro del sobre, lo dejan en manos del Ministerio Público Fiscal, en la oficina que está detrás del predio de la legislatura, y cuando nosotros nos enteramos de que había llegado con ese rótulo que venía dirigido a nosotros, se nos ocurrió, pero nada más que por curiosidad, saber de qué se trataba, y nos constituimos en el Ministerio Público Fiscal y logramos que nos entregaran el sobre. Bueno, ahí se destapó la olla, ¿no? Porque cuando nosotros advertimos de que eran fotocopias de expedientes de compras directas que se habían realizado con motivo de la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, comenzamos a revisar los expedientes. El primero que encontramos, de eso me acuerdo perfectamente, era una compra de miles de litros de agua en un kiosco de la calle San Martín en la ciudad de Trelew. Entonces uno lo primero que se preguntaba es cómo en un kiosco voy a ir a comprar agua mineral para llevar a Comodoro Rivadavia. Era algo que sonaba ridículo, pero cuando revisamos cuáles eran los precios y empezamos a hacer comparaciones con los supermercados, con lo que uno ya conocía habitualmente cuando va a comprar un litro de agua, veíamos que se estaba pagando el triple de lo que costaba en el mercado el agua, ¿no? El agua mineral. Eso nos advirtió de que en el resto de los expedientes también podía haber cosas de las mismas características, y empezamos a ver que había expedientes de compra de colchones que también se pagaban el triple. Empezamos a recorrer las direcciones de las facturas de la gente que vendía los colchones, y en muchos casos encontrábamos que había comercios que no existían, que eran simples casas de familia, y bueno, todo eso nos llevó unos días. Recorrimos los supermercados para chequear precios, sacábamos los precios, sacábamos fotos de los colchones de la misma calidad, y bajábamos de Mercado Libre por internet los precios que se pagaban por esa metodología de compra, y armamos todo un paquete bastante bien organizado y se lo presentamos como denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. La causa la toma el fiscal Rodríguez, hablamos con el procurador Miquel Arena, que se comprometió a llevar adelante la investigación, y realmente la cosa se movió, y se movió bien, se movió rápido, ¿sí? Y después se dio un hecho muy curioso, que en realidad fue la punta de la madeja, que el fiscal Rodríguez le pide al gobierno que le remita todos los expedientes de las compras directas que se habían realizado y las contrataciones directas que se habían realizado en esa fecha. En ese momento ya se había presentado en la causa, en la investigación preliminar que estaba llevando el Ministerio Público Fiscal, Diego Correa, porque ya había aparecido en los medios de que Diego Correa estaba vinculado a la causa de la emergencia climática. Y se presenta en el expediente a nombrar abogado defensor. ¿Sí? Ese es un acto prematuro, diría yo, no hacía ninguna falta que lo hiciera, pero lo hace, y por supuesto que cuando uno realiza ese tipo de escritos judiciales, lo firma y dice, ¿no? Diego Correa, por su propio derecho, ¿sí? Con domicilio en la calle Vesta, etcétera, etcétera. Y hace esa presentación. Cuando los investigadores, el grupo que trabajaba con el fiscal Rodríguez, empieza a ver los expedientes de contrataciones directas que realizaba el gobierno, empieza a ver de que había muchas contrataciones realizadas con la empresa Dualcore, ¿sí? Y de pronto miran una de las facturas de Dualcore y ven que la dirección del domicilio social de la empresa Dualcore era en la calle Vesta, etcétera, etcétera. Sí, y dice, esta dirección yo la vi en algún lado, dijo alguno de los funcionarios que estaba investigando. Hace memoria, sí, sabía que en algún lado la había visto, y de pronto recuerda de que lo había visto en ese escrito que había presentado Diego Correa designando abogado defensor. O sea, la empresa Dualcore tenía el mismo domicilio que Diego Correa. Era una empresa de Diego Correa. Después se descubre, ¿sí?, toda la trama de las contrataciones que hacía esta empresa con el gobierno, y ahí empieza, digamos, una investigación paralela sobre esos contratos. Se encuentra, digamos, la vinculación que tenía Diego Correa con Diego Luter, se hacen una serie de allanamientos, se allana la casa de los padres de Diego Luter y se secuestra una computadora donde aparece la planilla de Luter, ¿sí?, con que era un Excel donde se quedaba registrado todos los pagos que se le hacían a los funcionarios, que eran sobresueldos, gastos de campaña, gasto de peluquería, gasto de cualquier cosa. Y entonces, bueno, se descubre que en realidad lo que se distribuía era plata de las coimas de las empresas. Ahí se abre todo el abanico y aparece la causa revelación, aparece la causa embrujo. Y bueno, esto fue una casualidad, ¿sí? Esto fue una casualidad. Si no hubieran pasado estos hechos, realmente nunca nadie... porque usted sabe que probar una coima es muy difícil, porque el que recibe la coima no va a decir que cobra coima, y el que la paga tampoco, porque también está cometiendo un delito. Sí. Entonces era muy difícil llegar a una causa que se nutrió de pruebas suficientes para lograr una condena como la que se ha logrado, ¿no?
Blas, usted nos dice que tuvieron el interés de a ver qué decían qué había dentro de ese sobre. Si no existía ese interés, ¿esto podría llegar a pasar desapercibido, o la justicia sí o sí iba a tener que alguien revisar eso y actuar de oficio?
No, nadie iba a hacer nada. Ese sobre iba a quedar tirado ahí, estaría por ahí dando vueltas, o ya lo hubieran quemado, ¿sí? Yo creo que nadie se dio cuenta de la importancia que revestía lo que tenía el sobre. Daneve estaba vivo en ese momento, ¿sí? Yo creo que hasta hubiera logrado, digamos, si se hubiera dado cuenta de que ese sobre nunca llegara a nuestras manos. Pero lo concreto que llegó, y mirá todo lo que pasó, ¿no?
Bueno, y todo parece apuntará a un despecho, ¿no? De una mujer, por eso llegó esa documentación, por lo menos es lo que se viene hablando de por qué apareció ese sobre justamente ahí con todas las fotocopias y todos los actos. Y lo que yo le quería preguntar, Blas, es que esto se venía hablando hace muchos años, ¿no? Durante los gobiernos de Blas Neves, pero nadie podía comprobarlo. Más allá de esto, ¿lo sorprendió con todo lo que se encontró? ¿Se dieron cuenta que enseguida tenían un material realmente muy, muy importante que iba a generar todo lo que generó?
No, nosotros no nos imaginábamos, ¿sí? Primero no nos imaginábamos de que esto, de la emergencia climática que estaba recontraprobado con esos expedientes y que si iba a dar lugar a una causa y seguramente, digamos, una sentencia de condena, lo que no nos imaginábamos que iba a derivar en las otras causas, en la causa revelación y en la causa embrujo. No porque no supiéramos, sí, porque, a ver, hasta algún compañero mío decía, hasta el canillita de la esquina sabe, digamos, de que todos estos hechos de corrupción existen, pero nunca nadie podía probarlo. Todo el mundo decía, todo el mundo... yo recuerdo un diputado que a Cisterna le había puesto el sobrenombre de Toallón, ¿sí? Porque agarraba a los empresarios y los dejaba secos. Y bueno, de eso se hablaba. Pero si no hubiera aparecido este sobre... Y esta mujer que nadie sabe, que por lo menos nosotros no sabemos qué motivaciones tuvo para hacer esto, no hubiera pasado nunca nada.
Ahora esa documentación debe ser pública, ¿o no?
Sí, por supuesto.
Además que nadie la revisa, ¿cómo pasa todo esto que pasa? Digo, y sigue...
Nadie revisa nada.
Nadie controla
revisa nada. Sí, a ver, Silvio, los momentos de catástrofe, ¿sí? Como fue el de
Comodoro
Rivadavia, como lo es el incendio ahora en la cordillera, motiva de que se dicte una emergencia, ¿sí? Una emergencia climática, emergencia ígnea. Sí, cuando se dicta la emergencia, lo que se deja de lado son todos los controles administrativos en las contrataciones. Entonces, lo que habitualmente uno tiene que hacer, que es hacer un concurso de precio o una licitación, ¿sí? Esas obligaciones desaparecen y se pueden hacer contrataciones directas por la urgencia. Se necesita, digamos, actuar, que el Estado actúe rápidamente y pueda hacerse de bienes que en este caso colchones, agua, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que es realmente repugnante es que un funcionario público, ¿sí?, lucre con la necesidad de la gente en estas situaciones, pero siempre las emergencias que dan lugar a las contrataciones directas generan este tipo de sospechas, porque existen funcionarios corruptos, ¿sí? Y cuando vos decís del gobierno de Blas Neves, la corrupción no tiene signos políticos, ¿eh? Nosotros tenemos los nuestros, ellos tienen los de ellos, el gobierno actual tiene los suyos, Arcioni todavía tiene que explicar por qué estaba en la lista de Luther, cómo recibía la plata para su campaña electoral, porque acá hay un hecho que políticamente es importante, ¿sí? El Chusoto hizo toda su campaña electoral con la plata de estas coimas. Esto está registrado en el expediente y también tiene que ser objeto de investigación. Por eso la corrupción hay que cortarla, sea quien sea. Esto es un mal endémico en nuestro país y, bueno... la gente termina descreyendo de la política, descreyendo del Estado, descreyendo de las instituciones, por eso es un mal que hay que erradicarlo, por lo menos hacer todo lo posible para que no siga sucediendo, ¿no?
Bueno, le pregunto una más sobre este tema, Blas. El tribunal determinó, por lo menos a través de lo que no sé si es lo que decía la sentencia, que el jefe y también por lo que han declarado los mismos imputados, ¿no?, de la asociación ilícita, terminaba siendo Das Neves. ¿Usted coincide con todo esto?
Sí, yo coincido. Bueno, el análisis que hacen los jueces es lo que uno más o menos imaginaba, ¿sí? Pero Mario Das Neves está muerto, ¿sí? Y yo preferiría no hablar de alguien, sí, que no puede defenderse.